Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
El Banco Provincia se está actualizando, más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
ICBC. El futuro nos inspira.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es cero, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar.
Municipalidad de 3 de Febrero.
InView, transformando la manera de invertir.
En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
La renovación anual de tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
...15:10 en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué tal, cómo están? Esto es En Caso Contrario, como cada jueves. Matías Barbería les habla, mi compañero Bernardo Vázquez. Hacemos un repaso de lo principal en materia de política, en materia de economía, en días en los que la política está mandando. Una semana atrás, en el último En Caso Contrario, no teníamos claro quiénes iban a competir en las PASO de agosto y en el estilo dramático al que nos tiene tiene acostumbrado a la política argentina, al que nos tiene acostumbrado particularmente, llamémoslo a grandes rasgos, el partido justicialista, el peronismo, porque ahora es Unión por la Patria, es una nueva coalición y demás, pero sigue siendo el mismo espacio, definió todo a último momento con viudos y viudas en el camino, heridos, golpeados, gente que estuvo al borde de quedar nominado para como precandidato para presidente y se tuvo que bajar a último momento mientras se negociaba a toda velocidad para lo que terminó siendo la definición de la precandidatura de Sergio Massa. Es precandidatura, va a competir, hay una lista menor con la que va a competir, pero se asume que va a ganar por goleada. Pero todavía es precandidato. Sergio Massa junto a Agustín Rossi es la lista de consenso dentro de Unión por la Patria y competirá en agosto y ya veremos si, bueno, las generales probablemente también, y ya veremos qué tan lejos llega esa candidatura. Por lo pronto, decía, la política manda, porque los números económicos no da bien casi ninguna actividad, todavía está zafando, empleo está dando bien, sí, es cierto, pero lo que es estabilidad monetaria, cambiaria y demás, no logra despegar. Sin embargo, no fue por fundamentos económicos que se vio, se notó un cambio, un respiro, un pequeño cambio de onda en el sector financiero local. El lunes siguiente la definición de las listas fue bastante impresionante. Las acciones argentinas llegaron a subir hasta 17, algunas en pesos estoy hablando, 10 puntos en dólares si tomamos acciones argentinas que cotizan en dólares en Wall Street. Vimos bonos soberanos subir 6%, algo raro, la verdad, porque estaban prácticamente en una situación de terapia intensiva. Venían trepando un poquito las semanas antes, pero el salto fue importante. Todo esto respondió a cómo quedó configurada la PASO de agosto. Pensemos, tres grandes espacios, cuatro grandes competidores. Por el lado del peronismo, Sergio Massa, un hombre, bueno, con su capital político propio, ya lo sabemos, con una postura promercado, vamos a decirlo, muy buena relación con el empresariado local, muy buenas relaciones internacionales, un alineamiento muy importante con los Estados Unidos. Estamos hablando de un tipo que no asusta para nada a nivel mercados, no asusta para nada a nivel inversores. No estoy diciendo que pasaría a ser el favorito de inversores, mercados, fondos, etcétera, etcétera. Probablemente no. Sigue estando dentro de la coalición oficialista que con la que el mercado no se entendió en estos últimos cuatro años. No hay por qué negarlo. Pero la definición dentro de las opciones que podía haber dentro de Unión por la Patria, por lejos, es la más amable para empresas e inversiones del exterior. Definida esa candidatura, además quedan en Junto por el Cambio, por un lado Larreta, nuevamente promercado, Patricia Bullrich, muy promercado, y bueno, directamente el tercer espacio, el cuarto nombre grande, que según encuestas, que nunca hay que confiar mucho, pero bueno, según encuestas se está desinflando, pero la cuarta opción, Javier Milei, que directamente es un fundamentalista del mercado, así que no había opción totalmente negativa. De hecho, el hecho de que se desinfle Milei, porque con un perfil muy histriónico, muy violento a la hora de declarar y demás, termina siendo un poco impredecible, no sé si es tampoco el preferido, pero de nuevo, se corrió todo el panorama político hacia la derecha, hacia el centro y la derecha, no queda mucho por la izquierda. Estaba leyendo un análisis político que hacía BNP Paribas, por ejemplo, días después de confirmarse las listas, donde ubicaban el clásico espectro ideológico, donde tenés izquierda y derecha y tenés autoritarismo y libertarianismo. Bueno, del lado izquierdo del espectro ideológico no había nada, estaban más cerca del centro Massa y Rodríguez Larreta, más a la derecha un tanto le atribuían más autoritaria Patricia Bullrich, más libertaria lógicamente Milei, pero básicamente estaba totalmente vacío el espectro izquierdo, toda una novedad. toda una novedad para ir a las urnas en la Argentina después de que, vamos, después del giro ideológico fuerte que dio la Argentina en 2001 con aquella gran crisis, tuvimos siempre opciones de izquierda, de centroizquierda, de más o menos, de todo el espectro ideológico por ese lado tenía generalmente las chances más importantes de ganar. Sin ir más lejos, en las últimas presidenciales, el Frente de Todos pasa a ser una opción de centroizquierda. Esa parte del espectro ideológico desaparece completamente en las opciones que van hacia esta elección, y eso gustó. Es una perspectiva mucho más pro mercado, digámoslo de nuevo, gustó, y eso se vio el lunes con los saltos que pegaron acciones y bonos. Un día después, porque esto es una montaña rusa, las acciones que habían subido 10% estaban bajando 8. Los bonos que habían subido 6% estaban bajando 3, menos. O sea, devolvieron parte. Son las clásicas tomas de ganancias. ¿Qué decimos con toma de ganancias? Bueno, lógicamente, uno compra con el rumor, vende con la noticia confirmada, ya que subió 6% el bonito. Hora de venderlo, hacer plata de la suba y salirse por un rato. Esto es tradicional en los mercados, perfecto. Pero pasado el martes y esa toma de ganancias, otra vez estamos teniendo tonos más bien favorables. Hoy medio flat, medio estable, pero ayer otra vez volvió a las subas importantes todo lo que es el mercado argentino. Así que ahí tenemos un movimiento interesante que no veníamos viendo antes, el famoso trade electoral. Hay quienes ya están recomendando inversiones bastante riesgosas, pero bueno, interesante. Se habla de la inversión argentina 2025. Léase, los bonos soberanos están prácticamente en terapia intensiva, están en precios tan baratos que están, por ejemplo, por debajo de lo que vale un bono en default. O sea, Sri Lanka pagaba 40 centavos el bono después de caer en default, y la Argentina está pagando 30 y pico. ¿Qué le puede pasar a un bono? En el piso, del piso nadie se cae, digamos. Con lo cual, fondos locales, sobre todo algo de fondos extranjeros, no se crean que es una situación como cuando se venía Macri en 2015, pero algo de fondos extranjeros empezaron a comprar diciendo, ¿qué diablos? ¿Qué tanto se puede perder? ¿Qué tanto puede bajar esto que ya está en el piso? Hay un costo de oportunidad porque hay que esperar un ratito, pero es una apuesta en dirección a un 2023 todavía difícil, un 2024 malo, y una normalización de ciertas variables económicas, particularmente inflación y estabilidad cambiar en la Argentina, que, bueno, se puede dar, no se puede dar. Si se da, es una ganancia enorme. Si no se da, es una reestructuración de deuda por la que, si te terminan pagando 35, 40 centavos por cada dólar de bono, no perdiste. Eso es un poco lo que se está viendo en las posturas acá en el mercado local, y de ahí el cambio de tono. Pero decía, de nuevo, no hay una sola variable. No mejoró el déficit fiscal, no mejoró la inflación, no se redujo la emisión monetaria, no se estabilizaron las reservas del Banco Central, que de hecho están bastante cascoteadas. No hubo novedades del FMI, que llevamos 2 meses negociando un acuerdo que todos los días es inminente. Ya está, ya sale, faltan 2 segundos, pero ya van 2 meses. Mañana hay un vencimiento muy grande con el FMI, 2.700 millones de dólares, y la Argentina lo va a pagar prácticamente sin tener la plata. Desde Economía resaltan el hecho de vamos a pagar sin dólares. Van a usar derechos especiales de giro, que es el activo de reserva del FMI. Cuando presta el FMI, no presta dólares, no presta euros, lo que presta son derechos especiales de giro, que son básicamente una canasta de monedas de reserva. Y va a utilizar, esto sí es nuevo, va a utilizar yuanes del swap con China, que están en las arcas del Banco Central, para cancelar esos 2.700 millones de dólares porque no hay guita suficiente para cubrirlo. En sí, de nuevo, la política está mandando, no hay cambios en ningún nivel a nivel fundamentos económicos, pero las variables se mueven alrededor de lo que pasa con las listas, y vamos a estar siguiendo encuestas y vamos a estar siguiendo la suerte de los candidatos en las PASO para saber cómo se va a ir moviendo la siempre caprichosa realidad económica argentina. Pero ya vamos a tener tiempo de hablar más en detalle de cada uno de estos temas, así que un poquito de música, un poquitito, y ya arrancamos con las primeras notas.
this is a story of a famous dog. For the dog that chases its tail will be busy. These are happy dogs, rhythmic dogs, harmonic dogs, house dogs, street dogs, dogs of the world unite, dancing dogs. Funky dogs, nasty dogs.
En la ciudad de Buenos Aires seguimos en Caso Contrario, tras la musicalización de Charlie Vázquez, que no habría que interrumpir, pero bueno, hay que ganarse la vida también. Así que estamos y estamos pendientes de lo que va a pasar mañana y de lo que va a pasar en las horas siguientes, porque mañana llega este vencimiento muy importante para el nivel de reservas del Banco Central, unos 2.700 millones de dólares con el FMI, y la Argentina está rascando ya ni el fondo de la olla, la olla se agujerió, ya estamos rascando la parte de arriba de la hornalla para tratar de cumplir con el acuerdo. Estamos comunicados para charlar de eso con Claudio Loser. Él es ex director del FMI. Claudio, Matías Barbería, te saludo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Matías? Un gran gusto estar con ustedes.
Por favor, el gusto es nuestro. Claudio, hace dos meses que estamos en una negociación que está constantemente a punto de estar definida. Ya está, es inminente, en horas, en días, ya la tenemos, ya es... Bueno, pasaron dos meses, llegó el vencimiento, se retrasó el vencimiento porque tendría que haber sido pagado la semana pasada, no sé si está en estado de default, pero no se cumplió con el cronograma, no se cumplieron las metas, no llegó el desembolso de unos 3.000 millones de dólares que el gobierno necesitaba para cubrir este vencimiento que hay que pagar mañana, y Argentina tuvo que recurrir, yo no sé si hay antecedentes, bueno, a derechos especiales de giro, eso sí, pero hasta yuanes del swap con China para cumplir simbólicamente, dicen, mañana con el vencimiento, no atrasarse en los pagos y terminar de negociar la llegada de más fondos del FMI. ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Por qué tanta tensión? ¿Por qué se lleva tan lejos la negociación al punto de llegar al último momento?
Sí, quiero decir algo que creo que es importante en términos de la formalidad del asunto desde el punto de vista técnico. Uh-huh. Es verdad que mañana se vence, y si no hay plata, como decía, si están rascando la parte de arriba de la hornalla y se están quemando las manos, en realidad es un poquitito menos dramático, porque el fondo, si está en negociaciones de buena fe, entre comillas, va a aceptar que se demoren unos días el pago.
Bien.
O sea, entra en atrasos, pero realmente empieza a funcionar el mecanismo, digamos, de que la Argentina después no puede negociar, de que no tiene acceso a los fondos, etcétera, etcétera, al mes o a los 60 días.
Bien.
O sea, eso creo que es muy importante, y por lo cual estoy menos asustado yo, aunque los mercados y ustedes allá en Argentina también están muy asustados de lo que puede pasar. Ahora, la segunda parte de la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando? Y es una negociación complicada. Uh-huh. Eso es el tema. ¿En qué sentido? En que la Argentina dijo, no podemos hacer más cosas, me imagino que eso es lo que le dijeron, no podemos hacer más cosas en la parte fiscal ni en el tipo de cambio, etcétera, pero necesitamos mucho más dinero de lo que de los 2.700 millones. Y el fondo le está diciendo, mirá, y no tengo la información directa porque estoy a 50 cuadras del fondo acá en mi casa. Uh-huh. Pero no alcanzo a ver lo que pasa. Pero fundamentalmente el fondo está diciendo, hay que hacer algo, tenés que decir que va, o sea, modificar un poco la parte fiscal, simplificar el sistema cambiario. Yo creo que esos son los
punto clave, ¿no? El sistema cambiario, el tema de, bueno, este tipo de cambio vacía las reservas, bueno, no podemos devaluar. Este tipo de cambio vacía las reservas, bueno, no podemos devaluar. Ahí hay un punto que es muy difícil de sostener para el fondo, ¿no?
Sí, es muy difícil. Lo que pasa es, o sea, acá estoy hablando no la opinión del fondo, sino esta es la opinión de Claudio Losser. Uh-huh. El sistema cambiario argentino es probablemente, en términos de su complejidad, el peor de América Latina en uh-huh. este momento, y uno de los peores en el mundo. O sea, realmente la cantidad de tipos de cambio y acciones un poco, digamos, discrecionales, como el tipo de cambio soja y cosas por el estilo, es algo que pone muy nervioso a los mercados, y el fondo está diciendo algo tiene que hacer. Y yo sé que eso políticamente es no, pero creo que ahí el ministro y candidato a presidente va a tener que ver cómo puede balancear las dos cosas. Uh-huh. El fondo, yo creo que el fondo tiene otro problema, y es que aunque en el staff del fondo puede hacer cosas, quizás los Estados Unidos tengan alguna simpatía y los latinoamericanos también, pero hay accionistas que están preocupados. Uh-huh. Japón, Alemania, estoy seguro que China también.
Y ahí es difícil de convencer de, bueno, estos tipos no van a hacer nada hasta después de las elecciones, no, démosle la plata para que lleguen y no los hagamos estallar, digamos.
No, porque el problema es que, digamos que le den plata hasta las PASO, que puede ser, por la cuestión de la sequía algo le van a dar, pero después va a venir 3 meses terribles donde antes de que se sepa, antes de que haya elecciones generales, que, o sea, puede repetirse el 2019 de alguna manera.
Uh-huh, claro.
Y con pocas posibilidades de solucionarse. O sea, yo creo que el fondo está diciendo, hagan lo que tienen que hacer, porque si no lo hacen ahora, lo hacen después y va a ser más desordenado. Nuevamente, este es Claudio Losser, no es el Fondo Monetario, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto. Ahora, Claudio, te hago una pregunta. Decís, se mantiene la negociación en buena fe, hay accionistas, incluso el principal, dando una mano en el directorio, o sea, eso lo tiene más, no sé si en el bolsillo, pero lo tiene de su lado, digamos. Pero, en ese sentido, para el fondo, y después de los debates que se vieron respecto del uso de los préstamos del FMI para fugar el dinero de los amigos, etcétera, etcétera, el uso de los fondos del FMI para intervenir en el mercado cambiario durante la presidencia de Macri, etcétera, etcétera. Una intención que el gobierno, por lo bajo, dice no es negociable es, queremos usar esos fondos extra para intervenir en dólares financieros. Ya no tanto en el mercado comercial, pero para evitar un ensanchamiento aún mayor de la brecha. Eso es tolerable a nivel técnico para el fondo hoy por hoy.
Yo diría que van a decir que es muy feo y muy desprolijo. Uh-huh. Yo sé, esto no es terminología técnica. Uh-huh. Pero un poco de margen en el mercado financiero creo que le daría. Creo uh-huh. que le darían un poco de margen.
Un poco de margen para actuar, para
sí, exactamente.
Como en el pasado también ha hecho la vista gorda, por ejemplo, con los dos dólares soja y otras cosas que por ahí en el texto estaban un poco criticadas, pero los acuerdos se cerraban.
Sí, y entonces hay que ver acá O sea, a mí me llama la atención que se haya demorado tanto. Quiere decir que realmente en este momento hay una posición muy difícil para ambas partes, porque el staff del fondo no es solo la Argentina y el fondo son los 190 países miembros. Uh-huh. que muchos dicen, ¿por qué le van a ayudar a la Argentina con esto? Y nosotros tenemos que mantener nuestra disciplina como la mantenemos en otros países de América Latina.
Uh-huh, uh-huh. Tengo una pregunta, un detalle más curioso. ¿Pago con yuanes al fondo? Yo sé que desde 2016 es una moneda de reserva, forma parte de la canasta de derechos especiales de giros, pero ¿pago específicamente con yuanes al fondo? ¿Algún país, no sé, me imagino China, pero ¿algún país le ha cancelado deudas con yuanes chinos? Es una rareza.
Que yo sepa, es una muy buena pregunta.
Es una rareza, digamos, como mínimo es una rareza.
Es una rareza porque el problema con China es que no tiene una moneda convertible. Uh-huh. O sea, el fondo recibe una moneda y entonces tiene que decir, bueno, yo tengo que devolverle a otros países, porque la forma que presta el fondo es de una canasta de países que les va más o menos bien en términos de reserva, se sacan la reserva y entonces al pagar la Argentina, el fondo le devuelve la plata a los países.
Correcto.
Y el yuan no es convertible, y ahí está el problema.
Ahí hay un problemita. Así que bueno, poco habitual como mínimo la forma en que va a tener que solucionar la Argentina. En sí, tu visión con todo es que mientras se mantenga esta buena fe, estos 30 días, es clara la intención, más allá de que algo está trabando seriamente la negociación, es clara la intención de las partes de cerrar algo. O sea, si tuvieras que apostar, un acuerdo va a haber.
Están desesperadas ambas partes. El fondo no porque le paguen y todo eso, porque lo que está haciendo es dándole la plata para posponer el pago a 10 años. Uh-huh. Lo que deben ahora lo están reestructurando. Pero quiere no tener a la Argentina en atraso, y la Argentina está en una situación muy complicada, porque si entra en atrasos, el Banco Mundial empieza a tener problemas para desembolsar, el BID tiene problemas, el Club de París y los países miembros empiezan a decir, si está en atraso con el fondo, yo no le puedo prestar. Y los chinos en eso están en el mismo juego que los europeos, los Estados Unidos.
Incluso con el swap, sin acuerdo, sin un programa vigente con el fondo, los chinos, el swap se interrumpe. Te hago una pregunta, la última, y ya te voy dejando en paz. ¿Y por qué tan tolerante el FMI con la Argentina en este año? Yo, más allá de lo ideológico, no se cumplió una meta. Van pasando las revisiones y todas están por debajo de lo pactado. ¿El fondo no quiere volver a ser el del 2001, el que, bueno, te corta el financiamiento y volá por los aires? ¿Hay un aprendizaje, una nueva, no sé, preferencia política en el fondo que es muy distinta a la de 20 años atrás?
Tengo que tener mucho cuidado porque yo estaba
aquí. Sí, por eso la pregunta, sí. ¿Lo sufriste?
Lo sufrí en varias formas. Ajá. Pero tanto por el enojo del fondo como de los argentinos.
De los argentinos.
Yo creo que fue, en realidad, el corte de dinero es mucho menos de lo que en su momento mi amigo Domingo Cavallo dijo que había sido. Uh-huh. El fondo en ese momento dijo, mira, no hay forma de que cumpla sin mover el tipo de cambio o hacer alguna cosa, o cortar el déficit, porque el déficit era muy grande. Uh-huh. Yo creo que en este momento está diciendo, la Argentina está en una crisis terrible, no los vamos a dejar caer. Hay un poco de cambio en mentalidad en ese sentido.
Uh-huh. No le ven el beneficio de dejarlo caer. La plata está perdida de todas formas, digamos. Bueno, Claudio Loser, exdirector del FMI, muchísimas gracias por este contacto. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias por tenerme en el programa y por tenerme paciencia con esto.
No, por favor, un abrazo. Nosotros escuchamos algo más de música.
En caso contrario, jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
15:41, seguimos ya en el último tercio, en caso contrario, y seguimos con agenda económica porque tenemos a un candidato que es ministro de Economía. Esto vamos a ver cómo se resuelve en el tiempo, si eventualmente tiene que dejar a alguno de sus colaboradores y hacer presencia para dedicarse a la campaña, o si va a ser todo gestión. En principio estamos atentos a novedades específicamente sobre beneficios para los que pagan impuestos a las ganancias. Pero voy a dejar paso a la política un segundito porque estoy comunicado con Bernardo Vázquez. Bernardo, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Mati?
Todo bien, todo bien. Se puso linda la interna, que ya venía linda igual, pero se puso un poco más picante la interna Larreta y Bullrich. De hecho, a Larreta le salieron uñas por primera vez. Siempre muy pacífico, siempre muy zen.
Sí, igual me parece que le salieron uñas, pero del otro lado se encontró con garras.
Claro. Del otro lado ya había uñas y son de las muy duras. Pero pará, me sorprendió la dureza de lo que dijo Larreta, porque dijo, ese modelo ya fracasó.
Sí.
Y en una voz revisase, che, pero este es Larreta. El modelo del que está hablando es de Mauricio Macri, el creador de su espacio político.
Totalmente, tal cual. A mí, a ver, yo creo que si uno escucha la frase en detalle, pues habría que repasar el audio tal vez. Obviamente que tiene peso y es fuerte, es contundente, pero va en línea con lo que alguna vez ha dicho Larreta en cuanto a algunas definiciones o algunas decisiones del gobierno Macri que no llegaron a buen puerto, entiende que eran equivocadas. La palabra fracaso es muy fuerte, ¿viste?
Claro, sí, va muy en línea con lo que él siempre dijo, con una onda medio con Vidal en algún momento de ampliar la coalición, etcétera, etcétera. Va muy en línea, pero sí, la palabra fracaso es dura.
La palabra fracaso es durísima y eso obviamente motivó el enojo, sobre todo en el sector de Patricia Bullrich. Ayer Patricia Bullrich en una entrevista con Clarín directamente lo trató de oportunista, de ventajero, dijo que hace cualquier cosa por un voto y es difícil volver de acusaciones tan fuertes. Y en ese contexto acaba de terminar, estoy acá en Pilar, acaba de terminar una presentación de candidatos que hizo Patricia Bullrich en Provincia de Buenos Aires, en un hotel de Pilar. Y otra vez, la verdad que no se retractó absolutamente de nada de lo que dijo ayer. Uh-huh. Y lo que planteó, si bien buscó bajarle tono al tema, dijo no voy a hablar más del tema interna con Larreta, no tengo nada que explicar, básicamente validó todo lo que dijo, y le pegó un poco a Massa también. La verdad que queda la sensación de que en el PRO, porque ni siquiera es una interna de Juntos por el Cambio, sino una interna del PRO.
Del PRO.
Propiamente dicho.
Sí.
No hay... los radicales, la verdad, están afuera de esta. La verdad que da la sensación de que no sé hasta dónde puede llegar esta escalada verbal de dos personas que para el 22 de octubre, después del 13 de agosto, van a tener que empezar a trabajar juntos, porque van a tener que ir con la candidatura única que surja de esa paso del 13 de agosto.
Vos que seguís muy de cerca las encuestas, números, yo sé que hay cosas contradictorias, hay cosas operadas directamente, hay cosas que son mamarracho, pero a grandes rasgos, ¿por qué se empieza a mover? ¿Por qué le crecen las uñas a Larreta? ¿Bien atrás?
Sí, pues le crecen las uñas, me parece, porque hay un reclamo en general que lo marcan las encuestas, lo vienen marcando hace tiempo, de una posición más dura frente a determinados temas, sobre todo el votante PRO, que tal vez se pueda haber sentido un poco descuidado por algunas decisiones de Larreta, principalmente vinculadas a...
Che, pero esto no fue para consumo de votantes PRO, ¿eh?
¿Cómo?
Pero esto no fue para consumo de votantes PRO, porque pegarle a Bullrich...
No, por eso.
Divierte mucho más a otros, ¿eh?
Totalmente. Pero sí me parece que Larreta viene tratando de navegar entre ese discurso que le sale mucho más fácil de tipo gestor, de alguien que quiere bajar la grieta o quiere bajar el nivel de grieta, que quiere acercar una postura, como alguna vez dijo, de lograr un consenso del 70% de los argentinos y de un gobierno que logre tener el apoyo de un 70% de la clase política. Incluso me parece que a veces le choca también como lo que dijo usted esta semana, a principio de semana, el lunes o el martes, que dijo directamente hay que terminar con el kirchnerismo en Argentina. En lo que fue una frase que a mi criterio por lo menos rozó lo violento, porque desde lo discursivo, la verdad, habló de terminar, habló de acabar, habló del fin del kirchnerismo, cuando el kirchnerismo puede gustarte o no, o puede ser opositor al kirchnerismo, pero hay un montón de gente que lo vota. Entonces, hablar de terminar con algo es un poco fuerte. Y que me parece que es un mensaje más dirigido al votante PRO, al votante halcón del PRO, que tal vez siente o no se siente tan identificado con él y se identifica más con Patricia Bullrich o con Mauricio Macri. Pasa que cuando la Larreta plantea estos temas, habitualmente da la sensación de que no le sale tan genuino como le sale lo otro. Eso sí.
¿No le sale tan genuino qué? ¿Pegarle al kirchnerismo?
No pegarle al kirchnerismo, sino mostrar una versión más dura desde lo político.
Claro, claro.
Que una mirada más moderada es la eterna guerra de halcones y palomas. Digo, a Patricia Burr le sale mucho más natural todo este mensaje de
confrontación, digamos.
Kirchnerismo, de confrontación, de grieta. Y hoy la verdad fue bastante dura con Sergio Massa específicamente. Lo que dijo es, no tanto con Massa, sino con el kirchnerismo en sí, cuando plantea, nos vinieron a presentar que venía con la generación diezmada y ahora nos presentan a Massa como una solución. En fin, un poco el resumen de esto, que tuvo la verdad la presentación de acá en Pilar de muchos candidatos de Bullrich. Hubo más de 300 candidatos de todo el país y hubo un poco más de gente todavía, unas 500 personas seguramente que estuvieron presentes en el acto, que fue bastante multitudinario. Y bueno, ya la campaña ya arrancó de lleno definitivamente.
Yo la veo confiada, por ahí me equivoco, ayúdame vos que sabes más. La veo confiada de cara a la interna.
Ella está muy confiada, es la verdad que tiene, en cuanto a lo actitudinal, Patricia Bullrich va al frente como loco, ¿no? Siente que no... Yo lo que creo es que siente que no tiene mucho que perder. En todo caso, puede perder una interna, claro, que es algo que puede pasar, porque da la sensación en las encuestas que hay cierta paridad. Pero me parece que ella siente que es su última bala en la política para aspirar a un cargo tan importante como presidenta. Y la verdad que hay que decirlo, ha logrado mantener su candidatura presidencial hasta el final, y va a ser candidata a presidente y tiene alta chance de ser presidenta, porque tanto Larreta como ella, quien gane, tiene alta chance de ser presidente, cuando en los últimos dos años se trató de rebajar muchas veces la figura de Bullrich o plantearla como una ministra simplemente, que tenía buena imagen, todo, pero que podía ser gobernadora o jefa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires o aspirar a un cargo legislativo, pero ella siempre se mantuvo firme en su candidatura presidencial, que la sostuvo hasta ahora.
Y ahora se consiguió ni más ni menos que el apoyo de Mauricio Macri, el fundador. Bernardo, ya...
Quiere tirar la última piña, ¿viste? Es así.
Bien. Bernardo, ya casi no nos queda tiempo, che. Muchísimas gracias. Seguí ahí en el rol de notero nuestro en Pilar. Nosotros escuchamos un poquito de música y ya volvemos. Y seguimos. Uno se pregunta a veces en qué andan los legisladores en un año electoral como este, donde nadie es amigo de nadie, todos están peleando y no hay forma de meter una ley que prospere ni a palos en el Congreso. Pero bueno, las actividades en el Congreso siguen y se desarrolló una jornada de trabajo organizada por la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo, la OCAL, y la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo de la jornada es fortalecer la relación entre el Poder Legislativo y representantes del sistema científico y de innovación europeo, representantes de embajadas de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, dieron a conocer proyectos prioritarios en curso en cada uno de sus países, así como los programas de financiamiento que impulsan para el desarrollo de iniciativas similares en ciencia y tecnología para, por ejemplo, aplicar en la Argentina. Así que eso por el lado de la actividad parlamentaria, y nosotros seguimos, estábamos hablando de la actualidad política y económica, la gestión de Massa a la par de la campaña, por ahora son paralelas, va todo de la misma mano, y en estos días el gobierno dio a conocer uno de los viejos caballitos de batalla de Massa, era lo que impulsaba desde el Congreso cuando quería anotarse algún punto propio, que era impulsar cambios en el impuesto a las ganancias para tratar de ir siguiendo la inflación y evitar cargas mayores, sobre todo sobre trabajadores en relación de dependencia. Adelantó esta semana el gobierno que se trabaja en un alivio fiscal para quienes pagan ganancias. Bueno, no hay muchos detalles. Parece estar bastante verde la intención, pero hay algo que sí ya sabemos, y es el hecho de que, si decíamos hace segundos que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, muy difícil meter un texto que prospere, sobre todo si tiene algún grado de relevancia en este contexto electoral. Bueno, no se puede modificar por ley lo que se modifique en ganancias, y si no se puede modificar por ley, es muy poco lo que se puede modificar. Las cuestiones impositivas tienen que pasar por el Congreso, es un principio. Si bien el gobierno tiene delegadas algunas atribuciones en relación a este tributo en particular, desde hace unos años, se las dio el Congreso, que le permite hacer algunos cambios pequeños. El gobierno tiene chance en ese contexto de tocar un poco las condiciones en las cuales se les cobra el impuesto a las ganancias a los trabajadores en relación de dependencia. No el impuesto a ganancias en general, no llega a autónomos, no llega a empresas, etcétera, etcétera, sino específicamente a los asalariados. Ya hubo beneficios este año. El más reciente, por ejemplo, se elevó a 880.000 el sueldo mensual que queda exento del pago de ganancias por el aguinaldo. Bueno, ayer se reunieron el titular de la AFIP, Carlos Catañeto, Sergio Massa, también el titular de aduanas, a discutir costo fiscal y demás, y tratar de generar una de esas que Massa protagonizó a lo largo de este gobierno, ya desde el Congreso, después como ministro, de ir tratando de acompañar la inflación para que no vaya creciendo la cantidad de contribuyentes que pagan impuestos a las ganancias. Dijo Guillermo Michel, titular de aduanas, hoy, que el objetivo, todavía no está delineada la medida, pero el objetivo es mantener en 1 millón la cantidad de asalariados que pagan ganancias. La inflación avanza y tiende a hacer crecer esa cantidad de contribuyentes que lo pagan. La idea es ir ajustando los pisos, las deducciones especiales, etcétera, etcétera, para mantener alrededor de 1 millón los empleados sujetos a ese tributo. Así que si tuviéramos que esperar novedades, más allá de lo que todos estamos esperando respecto del FMI, que es el pago de mañana, y en horas, semanas, días, una definición respecto del desembolso de 3.000 millones que se esperaba para junio. Junio se va y todavía no apareció. Novedades en materia de ganancias para los empleados en relación de dependencia. Una buena, sí, ponele, sí, un alivio respecto de lo que es la marcha de la inflación y de sueldos que, si más o menos se defienden del avance de los precios, lógicamente a la larga terminan todos superando los mínimos no imponibles. Ya sobre el final decimos, vamos a contar que tenemos un día muy tranquilo a nivel cambiario. Tuvimos una semana muy tranquila a nivel cambiario. Tenemos al dólar libre, el dólar blue, estacionado 4 o 5 pesos todos los días por debajo de 500 y no logra superar los 500 pesos. El yaguareté por ahora respira, está ahí, madura el knockout, pero con 7 puntos de inflación en cada mes, lo que no pase en junio va a pasar en julio, y si la zafa de julio, tampoco mucho más, viejo. Ya último segundo, ya tenemos que entregar el aire. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Mi nombre es Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, hoy en el rol de notero desde Pilar, en producción Carla Scoli, y en operación Charlie Vázquez. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene acá en Radio Cultura.
Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arms, let me fill you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it
Conoce todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría. Un municipio ordenado para seguir creciendo.
Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
El Banco Provincia se está actualizando, más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
ICBC. El futuro nos inspira.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es cero, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar.
Municipalidad de 3 de Febrero.
InView, transformando la manera de invertir.
Conoce todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.